Cada jueves, de 3 a 4 de la tarde, aquí comienza Leven. Vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Para contactar con nosotros y hacernos cualquier consulta jurídica, puede llamarnos al teléfono directo 688-9801-12 o bien a nuestro WhatsApp 644-240021.
Buenas tardes, muy buenas tardes Barcelona, buenas tardes Cataluña, buenas
aquí Leven, todos.
Buenas tardes Barcelona, buenas tardes Cataluña, buenas tardes España, buenas tardes Europa, buenos días en cualquier parte del mundo, buenas noches también, que nos sintonicen a través de Gran Vía Radio en el 91.2 de la FM para Barcelona y alrededores y en 3W.granvíaradio.com para el mundo. Aquí comienza Leven, donde la vida es maravillosa, el espacio producido por el bufete de abogados Boseller. Yo soy Milton Robles y estaré acompañándoles durante esta hora cuando son las 3 de la tarde, pasados 4 minutos, 2 de la tarde, 4 minutos en Canarias, y hoy estará con nosotros en el estudio Xavi Peguero. Me acordaré de Xavi por lo del futbolista Xavi Alonso. No, por este no es futbolista, ¿no? Sí. Bien. Buenas tardes, Xavi. Un gusto saludarte y estar contigo en este programa.
Buenas tardes, Milton. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, no se te ha escuchado. Ahora sí.
Sí. Ahora me oyes.
Estábamos un poco despistados. Sí. Te decía buenas tardes. Un gusto estar contigo en el programa. Y pues vamos a iniciar hablando justamente sobre lo que hablábamos antes fuera de micrófonos, sobre los accidentes de tráfico con animales que suceden tanto en la ciudad de Barcelona como en el resto de ciudades del estado español. Cuéntanos un poco de esto, Xavi.
Sí, buenas tardes, Milton, ahora que se me oye. Bueno, el tema de los accidentes de tráfico con animales es un tema bastante común. Anteriormente sí que es verdad que había una tendencia a que en el caso de, bueno, de una colisión con un animal, sí que es verdad que había una facilidad para la indemnización, de que cualquier persona o que tuviera un accidente podía ser indemnizado por daños tanto personales como en su vehículo, pero actualmente la ley es muy, muy rigurosa. Es decir, el caso más típico que todos nos imaginamos creo que es el choque con un jabalí en temas de carreteras, sobre todo en los que llega a ser en las afueras de ciudades como Barcelona. ¿Qué problemas hay? Que sobre todo dos son los únicos casos en los que se atribuye una responsabilidad del titular de la vía, o bien en aquellos casos en los cuales la vía no guarda todas aquellas medidas necesarias para que el animal no pudiera entrar. Por ejemplo, una carretera que no tiene unas vallas de una altura determinada o bien con un espacio, claro, permite que una especie así pueda entrar en la vía y no solo entre, sino que ponga en peligro la vida de demás personas. Y el otro es que, por ejemplo, ya refiriéndonos al tema de animales de caza, que se haya realizado, por ejemplo, una batida y que, por tanto, haya salido de un coto o alguna o algún, en este caso, un terreno cinegético, que, por tanto, pueda asumir la responsabilidad de este seguro. Pero por lo demás, actualmente, si nosotros vamos por la carretera, una carretera típica de montaña que no hay vías o las carreteras comarcales, y se cruza un animal, nadie indemnizará y nadie pagará esos daños. Incluso no solo los daños materiales de destrozarte el coche, sino los personales que puedas sufrir.
Pero bueno, esto hablamos a nivel de seres humanos.
Sí.
Pero a nivel de, si lo generalizamos como seres vivos, suponte que tú vas en una carretera y atropellas un perro, ¿no? Por ejemplo, y este perro tiene un dueño. ¿Esta persona puede demandarte por eso?
Por haber atropellado a su perro.
¿Sí?
Su perro estaba suelto en una vía pública. A mí no me podrán demandar por haber atropellado a un perro. Es una pena en este caso de que el perro pueda escaparse, pero a ver, si se escapara, por ejemplo, entiendo que por aquí, por Barcelona, por ejemplo, que es un lugar más céntrico y todo, obviamente el atropellar a un animal todavía no es motivo para para demandar a una persona, a no ser que existiera cualquier tipo de culpa, negligencia, o que se probara que el accidente no ha sido fortuito, si no existiera una voluntad, obviamente.
Sí. Sí, porque, o sea, es interesante porque, bueno, siempre como personas damos, o sea, como seres humanos nos damos voz a sí mismas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de seres vivos? Entonces, por eso te lo preguntaba, y en el caso vosotros desde vuestra visión como abogados, lo tenéis más claro esa situación, ¿no? Las entidades, las organizaciones defensoras de los derechos de los animales sí que reclaman esta situación.
Jurídicamente hablando, sobre todo el tema de la protección de los animales, nosotros, por ejemplo, sí que nos hemos encontrado en casos de la reclamación por los daños de un animal, por ejemplo, en típicas, o te pongo un ejemplo, es decir, un animal que mordiera a otro por no tenerlo debidamente atado o con el bozal correspondiente. Claro, estas lesiones, no existen en España un baremo para valorar las lesiones, igual que puede existir a nivel de las personas, ya sea los días que ha tardado el animal en curarse, pero sí que se puede cuantificar una cosa, que es el daño moral de que una persona que tiene un perro y que tiene un sentimiento hacia el mismo se vea privado de él. Y en eso sí que nos encontramos en que recientemente sí que ha habido un incremento en ese tema, y de alguna manera sirve para compensar el dolor o la pérdida que te puede provocar eso.
Sí, porque a veces es que, por ejemplo, lo que sucedió, bueno, esto se sale un poco de los accidentes de tráfico, pero quieras o no, compete al tema de los animales, lo que pasó hace un par de meses, este policía que le disparó al perro este, ¿no? Que hubo mucha movida con eso. Y bueno, como era un animal, pues nadie reclama, ¿no?
Porque... Exacto. Creo que es un tema que se ha, sobre todo a nivel lo que se denomina, a nivel viral, ¿no? A nivel de red, se ha convertido en un tema muy, muy comparado con actuaciones de otros países. Y que sí que es cierto que viendo las imágenes sorprende un poco de que un animal que aparentemente, por lo que se puede ver, no genera ningún tipo de peligro, sino únicamente la da como protección a su dueño, pues que se actúe de esta manera, sí que muestra un tipo de indefensión hacia este tipo de animales. O sea, al final todos los animales tienen una situación de indefensión ante daños que se puedan producir, tanto en la vía pública como, por ejemplo, el maltrato de animal, que actualmente sí que, a raíz de la última modificación del Código Penal, existió un incremento en la pena por maltratar, pegar a un animal, pero si miras el Código Penal y ves imágenes de gente que maltrata, claro, no corresponde. Si los que amamos a un animal, los que podemos tener un sentimiento hacia cualquier ser vivo, es que sorprende mucho que el Código Penal sea tan blando en este tema.
Sí, es que yo siempre he creído que los animales más peligrosos somos los seres humanos, ¿eh? pero... Bueno, siguiendo la temática, tú decías que pues, básicamente si tu coche sufre un daño por un atropello de un animal, pues hay pocos derechos, ¿no?
Hay pocos derechos, efectivamente. Es decir, se tendría que ver cada caso concreto, pero la regla general y lo que yo me encuentro ahora es que... uno de cada seis, por serte generoso, acaban con una posibilidad de reclamar, porque encontrar una vía que efectivamente sea de la titularidad, ya sea estatal por parte del Ministerio de Fomento, del Estado español, o bien de titularidad de la Generalitat o del Ayuntamiento correspondiente, tiene que ser un atestado de los Mossos, de la policía completa, que te otorgue un camino muy llano para decirte que esa vía no guardaba las medidas concretas, o bien el caso otro que te he comentado, que es que se puede probar que había temas de batidas de caza o cotos y que pudiera derivarse del mismo. Pero sí, estamos bastante, en este caso, desprotegidos ante esta situación.
Muy bien. Son las 3 de la tarde, pasados 13 minutos... 2 de la tarde, 13 minutos en Canarias. Nos pueden llamar al teléfono en estudio 688-980112 y también nos pueden escribir al WhatsApp 644-240021, 644-240021, para cualquier consulta con Xavi. El abogado Xavi Peguero estará, pues creo que podrá responderles, ¿no?
Esperemos que sí, ¿no?
Bien, creo que podríamos ampliar un poquito más sobre lo que hablábamos, el tema de extranjería, ya que hoy en día es como, es una de las cosas que más, más movida hay en el tema del derecho de los abogados, debido a la alta masa de inmigrantes y refugiadas que llegan al Estado español y sobre todo a esta ciudad, a Barcelona, llegan cantidades enormes a diario y la mayoría permanecen de una manera irregular. No me gusta la palabra ilegal, aunque pues ustedes sí que la manejan así porque desde el punto de vista jurídico es así, ¿no? Tenemos una llamada, vamos a responder. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Hola? Bueno, se ha cortado. Se ha cortado, bien. Entonces, te decía, ¿qué podríamos, desde vuestro bufete, qué ofrecen también? Porque es importante que la gente sepa que a dónde acudir, no justamente a las entidades, a las asociaciones que pues están desbordadas ahora mismo, sino que también a espacios privados como despachos de abogados, como el caso del despacho Boseller.
Sí, nosotros, a raíz de lo que comentabas, nosotros hemos visto incrementado, sobre todo en los últimos años, el tema de solicitudes de nacionalidad, solicitudes de residencia, ya sea de un tipo de arraigo, incluso por familiar. Uh-huh. Hemos visto incrementado mucho el número de solicitudes, pero bueno, se debe a un dato objetivo, es decir, que anualmente hay más inmigración. Yo hablo en Barcelona, porque es la sobre todo, y en Cataluña, y ya no digo España, y... ¿Qué podemos ofrecer sobre todo? Actualmente, creo que no te digo nada nuevo si te informo de que toda la gente que debes conocer, que el tema de siempre conoces a alguien que ha solicitado la nacionalidad y que todavía está esperando. Actualmente las resoluciones de nacionalidad están tardando entre 5, 6, 6 años.
¿Por qué sucede eso, Xavi, si según la ley, bueno, desde nuestra ignorancia, hemos visto que la ley habla de
plazos mucho más cortos?
Sí, habla de 180 días.
Exacto, ¿no? 180 días. El problema es que nosotros nos encontramos también en solicitudes de nacionalidad presentadas hace un año, dos años, y que claro, nosotros no podemos ir al Estado y decirles, oiga, actúe más rápido, pero es que nos dicen extra, al margen de lo que sale publicado y todo, que es que hay dos personas encargándose de todo, dos personas gestionando el tema de nacionalidades, dos personas para requerirte un día a que venga a aportar usted la documentación. Una cosa que, si una persona cumple unos requisitos de residencia permanente, de estar empadronado, de tener un contrato laboral, ya sea de un país iberoamericano o cualquier otro país que no tenga relación en este caso con España, si cumple todos los requisitos, el plazo tendría que ser mucho más corto, pero desgraciadamente, por nuestra parte, lo único que está, sí que es verdad que nos encontramos en que a nivel de solicitar temas de residencia a través de un abogado, se les otorga más facilidad, sobre todo a nivel temporal.
Sí.
Es decir, el plazo para ir actualmente, si prueba un día de llamar a extranjería, puede estar todo el día con el teléfono sonando, que puede que se lo cojan a las 12 del mediodía y se ha llamado a las 9. Entonces, se nos habilitan una serie de mecanismos para que la gente que va con abogado pueda acelerar este proceso a través de consultas hechas por abogado. Uh-huh. Y que directamente se los otorga el día y la hora para acudir a extranjería y aportar toda la documentación. Porque si no, de otro modo, la gente se llama, y como solo hay un teléfono aquí en Barcelona, pues todo el mundo llama al mismo sitio.
¿Hasta dónde puede llegar un abogado a acceder a un expediente de solicitud, ya sea de residencia, independientemente del tipo de residencia que solicite la persona o nacionalidad?
¿Qué quieres decir? ¿Hasta dónde puedes llegar?
Es decir, normalmente alguna gente argumenta que bueno, el abogado le ayuda a ingresar el trámite y todo, pero a usted le llegará la... te lo digo no en el ánimo de criticar a vuestro gremio, ¿no?
Sí, ya te entiendo.
Pero sí que hay muchos abogados que le mienten a la gente en ese sentido, le inician su trámite, le cobran por eso, pero luego le dejan abandonado su caso. La pregunta es, ¿un abogado tiene acceso a estar revisando ese expediente de solicitud?
Nosotros podemos revisar todas las veces que queramos esa solicitud. Es decir, cuando nosotros solicitamos a través de nuestro propio mecanismo el estado de una solicitud de nacionalidad, residencia, cualquier otra cosa derivada de extranjería, podemos ver el estado en el cual se encuentra, que siempre suele ser estado pendiente de recibir informes, pendiente tal. Sí. Claro, las actividades que nosotros podemos llevar a cabo sí que es un poco más allá que la que puede llevar a un particular, porque como en todos los lugares hay gente de todo, es decir, gente que trabaja de una manera, gente que trabaja de otra. Yo personalmente sí que en los temas que en el despacho gestiono y mis compañeros gestionan extranjería, estamos muy encima a nivel de si tenemos que llamar 25 veces a extranjería, se llaman. Si tenemos que personarnos en extranjería y pedir hora para ver si podemos agilizar el expediente, pues mira, también lo hacemos. Todo lo que sea que los plazos se recorten, puede que se recorten 2 meses, 3 meses, pero bueno, cuando llevas un año esperando, siempre se tiene que ser muy claro. Es decir, la gente que ahora pide nacionalidades y siempre hay alguien que conoce a alguien que en un año lo tenía todo. Siempre. Entonces hay que ser muy claro. La cosa está como está, se tarda mucho en resolver, pero cuando antes empieces, antes acabarás. Eso está muy claro. Y siempre necesitas a alguien que te guíe. Porque creo que la labor del abogado no es solo presentar los papeles, que eso lo podemos hacer cualquiera, sino guiarte en el proceso y no decirte, lo he presentado hoy y cuando ya te guíe dentro de 2 años, pues ya lo recibirás.
Pero, recapitulando la pregunta,
sí, ¿eh?
para ampliarla más,
sí,
a ver si me doy a entender un poco, porque como a veces hablo un poco así, voy y vengo, un abogado tiene acceso a revisar ese expediente en extranjería, a que digamos hay una carpeta, hay una de donde está un folio, donde están todos los documentos de esta persona. Tú como abogado, tú llevas mi caso de solicitud de nacionalidad, sí, por poner un ejemplo. ¿Puedes tener acceso a eso o solo vía teléfono te pueden comunicar?
No, yo físicamente hablando te refieres, de ir y ver, sí, ese expediente.
Sí, sí.
La verdad es que ni físicamente existen esos expedientes, porque todo ahora funciona telemáticamente, todo se envía a través de escaneados, porque mínimo papel, pues si tuvieran todo el papel de las solicitudes que hay, no cabría en todo un parlamento todos los papeles de nacionalidad. Entonces, telemáticamente es la única manera de consultarlo. Sí que físicamente, en el momento en que tú presentas una solicitud, sobre todo el tema de residencia, que nos estamos yendo sobre todo el tema de nacionalidad, porque es el que tarda más en otorgarse, además cuando hay personas que tienen que hacer exámenes de Instituto Cervantes y todo esto, que ya se alarga muchísimo más. Pero a nivel de residencia, actualmente estamos consiguiendo en el despacho temas de gestión de residencias en 4 meses, 3-4 meses, entre que nos dan la cita y nos resuelven, cuando de otro modo yo me he encontrado en que en 8-9 meses todavía no te habían tramitado la residencia.
Pero algunos documentos sí que se presentan físicamente.
Sí, porque hay documentos que te los requiere el propio ministerio, en este caso, pero el gobierno te lo requiere para que lo aportemos físicamente. Pero primeramente, cuando tú efectúas una solicitud de nacionalidad, de cualquier tipo de residencia, los aportas telemáticamente una copia de todos ellos. Después se requiere que estén físicamente. Por ejemplo, los antecedentes penales, que mucha gente lo tiene que traer de su propio país, que eso cuesta un dinero.
Sí.
Y tiene una duración de 3 meses. Una persona pide unos antecedentes en su país de que no había tenido nunca ningún tipo de problema y a los 3 meses está caducado y eso vale 600 euros.
Sí.
Y ¿cómo le explicas a alguien que se ha gastado eso? Decirle, mira, es que la demora está ahora en 1 año, 2 años, 3 años. Por eso lo que te piden es preséntelo de manera telemática para que quede constancia y luego después, cuando ya le requiramos dentro del tiempo que sea, nos lo aporta físicamente, porque eso va a su expediente.
Hablando de costes, ¿a cuánto podría ascender, por ejemplo, los trámites que más se solicitan, que es el arraigo social? ¿A cuánto podría ascender el coste total para una persona, qué sé yo, de cualquier... hablemos de los países iberoamericanos, que pues sí, son 3 años, ¿no?
Exacto.
¿A cuánto podría ascender el coste haciéndolo con la asistencia de un abogado privado?
Sí, nosotros de estos temas, lo que solemos, creo que oscila entre los 500 y 600. Obviamente se tiende siempre a las circunstancias particulares de cada uno, porque no todo el mundo tiene la misma disposición de poder abonar una cantidad, y ni mucho menos le pedimos a alguien que lo abone íntegramente. Es decir, al ser una cosa que se tiende a un objetivo, lo que intentamos es facilitar o bien pagos fraccionados o bien incluso de que se pague la mitad al principio o que cada mes se haga un abono, es decir, todas las facilidades para que las personas que lo quieran solicitar lo puedan hacer sin tener que requerirles un esfuerzo muy grande para poder conseguirlo.
Pero esto serían los honorarios de como abogado, ¿no? Pero si hablamos de un coste total, las tasas y todo, más o menos un promedio
de gastos o de lo que puede costar
del costo total
de gastos. Por ejemplo, estamos hablando de que si tenemos que pedir vamos sumando, pedir por ejemplo los antecedentes que nos los tienen que traer. Mira, una chica que tenía de Paraguay y los ha pedido ya y le han costado 600 euros traer los antecedentes. O sea, traes esos antecedentes aquí. Otro, tienes que pagar una tasa. Bueno, la tasa serán 4 o 5 euros más. Si vas sumando todas las copias, tienes que compulsar cualquier tipo de documento porque todos los documentos tienen que ser originales.
Sí.
Entonces los tienes que ir, en este caso, a la embajada que te lo hará. Pero el coste, únicamente si... El coste creo que más elevado que se le puede ocasionar a alguien es traer documentos oficiales desde el extranjero, que es lo que te he comentado. Por el resto de cosas aquí, alrededor de los 50 euros lo tendríamos. Ya estaría más que abonado, creo yo. Pero sí que es verdad que hay documentos que lo tiene que pedir la propia persona. Incluso he visto gente que tiene que volver a su país a pedir un documento porque no se lo quieren emitir. Porque la embajada no funciona con, en este caso, con su país de origen.
Claro, sí. Y... En el caso de personas, por ejemplo, esta parte de el arraigo social es cuando una persona, o sea, uno de los requisitos es que tiene que tener una oferta laboral, ¿no?
Exacto. Un mínimo de oferta laboral. Aquí lo que se suele pedir es que exista un contrato indefinido. Como regla general, porque un contrato indefinido, a pesar de estar las cosas como están actualmente, que ni un contrato indefinido te garantiza tampoco nada. A nivel de poderlo tramitar, de poder tener ese documento, de poder garantizarle a en este caso al Estado, que es quien tiene que tramitar esa correspondiente residencia, de que yo estoy aquí para trabajar, un contrato de duración temporal de 2 meses, 3 meses, lo suelen tirar, suelen considerar que no existe el sustento suficiente para poder pedir un arraigo social.
Pero contrato no, o sea, entiendo que no podría ser una persona si no tiene un número de seguridad social asignado, ¿no?
Exacto.
¿Cómo funciona esto entonces?
Porque a veces lo que solicitamos es a determinadas personas que, por ejemplo, nos hemos encontrado en gente que quiere un contrato de trabajo, y con un empresario, con una empresa concreta, se les asume un compromiso de contratar. Es decir, sí. Existe un documento por el cual esa persona dice: mire, yo quiero contratar a esta persona, le quiero ofrecer el contrato este con tanta retribución y durante tanto tiempo. Con ello, la persona se ve justificada y decir: oiga, es que yo quiero solicitar una residencia legal porque a mí me ofrecen un contrato de trabajo con estas condiciones. Pero obviamente necesitamos que la persona que ofrece ese contrato venga a ratificar y que exponga verdaderamente esas condiciones, porque si no nos encontramos con el típico pirateo de, bueno, sí, yo te me comprometo, pero después lo dejan tirado y la gente le falta el principal requerimiento, que es tener un sustento económico que garantice esa situación.
Sí, también hemos, bueno, como nosotros somos activistas de derechos humanos y nos dedicamos a estos temas, no somos abogados, aclaramos a nuestros oyentes. El abogado aquí es Xavi, pero sí, más o menos conoce, y hemos recibido bastantes denuncias de personas que trafican con contratos laborales para este tema del arraigo. ¿Qué sucede si la ley les pilla en ese sentido? ¿La persona que ha conseguido ese contrato también incurre en un delito?
Por lo que yo sé, y en este caso hemos podido ver, es que no se puede nunca perjudicar. Eso siempre conceptualmente y siempre basándonos en lo que debería ser y en realidad es, en su mayoría de casos, es que la persona que se ve perjudicada por ello no puede verse nunca más agraviada, digamos. Es decir, si yo pacto con alguien un contrato y me cobra por ese contrato, obviamente entendemos que a esa persona se le va a denegar la residencia, incluso puede tener consecuencias más graves, que es incluso que se pueda llegar a que, claro, una ausencia de residencia, expulsión del territorio español como consecuencia más grave, y a la otra persona pues le impondrían una sanción. Se puede dar sanción por de alguna manera intentar estafar, digámoslo de así, en un procedimiento como la solicitud de residencia.
Pero aprovecharse de una situación, ¿no? Como se dio en su momento, y bueno, y todavía se da, sí, el tema de los matrimonios por conveniencia también, que hemos conocido muchos casos, y de hecho muchas veces, recientemente me escribía una persona a mi página de Facebook preguntándome, que me decía que su cuñado, a ver cómo es, su cuñada es ya tiene la nacionalidad, ¿no? Uh-huh. Y ella le ha ofrecido casarse con él a cambio de cierta cantidad de dinero. Uh-huh. Yo le respondí que eso es un delito. Uh-huh. Es un delito. Si los pillan, pues van a tener problemas ambos. Desde mi ignorancia se lo respondí, pero exponiendo este caso, sí, me gustaría que tú ampliaras un poquito, más o menos, de acorde a esta historia que te cuento.
Sí, penalmente hablando, que es lo, sí, que delito, lo que se implica un delito, ir a la cárcel, no le va a pasar.
Sería un delito administrativo.
Hablaríamos, ¿no?, de que en este caso se le podría poner una sanción, y que además esta persona, obviamente su matrimonio quedaría sin efecto, porque es un matrimonio nulo,
sí,
porque no cumple con los requisitos que hizo el Código Civil para la celebración del mismo, y igual que hemos hablado anteriormente, implicaría, entiendo, que si la persona que lo ha solicitado lo hiciera con el objetivo de adquirir la nacionalidad, se le denegaría y en este caso se le privaría de la posibilidad de solicitarla en un futuro.
Pero no pierde su residencia.
Entraríamos entonces en la posibilidad de expulsión del territorio, porque está a nivel, digamos, lo que a nivel de archivo quedaría marcado de que esa persona no se le puede permitir tener la nacionalidad porque ya ha infringido cualquier tipo de normativa en la tramitación del mismo.
¿Cómo puede perder su residencia o su nacionalidad por nacionalidad por residencia, ¿no? Así le llaman.
La nacionalidad.
Cuando no has nacido en el país de...
Cuando no has nacido en España.
¿Sí?
Sí. Bueno, depende del tipo de por residencia por continuada en territorio español.
Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían las maneras de perderla? Porque sí hay, ¿no?
La única posibilidad de no... Los únicos que no pueden perder la nacionalidad española son los españoles de origen.
Sí.
Es decir, una persona con nacionalidad española de origen no se podrá ser privada de la misma. Los demás son casos en los cuales una persona, pues, que ha conseguido la nacionalidad mediante los trámites legales oportunos, infringiera lo que te he dicho, alguna normativa de este tipo, se probara, por ejemplo, lo que me has dicho, de que un matrimonio que había sido celebrado y que por tanto se otorgara la nacionalidad por estar casado con un español o con una española, no fuera cierto, es decir, que no se cumpliera la voluntad de lo que rige el matrimonio puramente hablando,
sí,
o en este caso ya éticamente hablando,
sí,
y,
claro,
que, y que tuviera ya un fin puramente de conseguir papeles. En este caso se le denegaría la nacionalidad, si lo hubiera otorgado se le quitaría, además de otros casos, pero muy puntuales y de gravedad, caso de delitos muy graves, y que se podría...
¿En vuestro despacho han conocido algún caso particular en ese sentido?
En ese sentido, no, de personas que sí que se nos llevan consultas, en ese caso igual que me has manifestado, de personas que nos solicitan la posibilidad de que si yo me casara, que si y no solo heterosexuales, que es lo que la persona más viene a la cabeza, sino incluso de casarse con el tema,
sí, sí,
homosexual,
claro, sí,
con un amigo, y para lo típico que ves en las películas a veces, y que sale una película de humor, pero no, es cierto, es decir, hay gente que verdaderamente se lo plantea, y no somos nadie nosotros para decirle lo que sí o lo que no, simplemente
no, eso ya
es poner los riesgos que se puede encontrar, es decir, si asume usted este riesgo, que sepa que puede pasar todo esto, que obviamente la nacionalidad ya se puede usted olvidar y que incluso hay un riesgo de expulsión. Ahora, nuestro consejo es este: si usted decide celebrar su boda y inscribirla, fantástico, y si no le descubren, maravilloso, pero tiene que ser todo el mundo conocedor de los riesgos que existen.
Bien, por otro lado, en cuanto, continuando con el tema de la residencia por arraigo, que como hemos hablado antes, es la que más se solicita actualmente, ¿no? Las nacionalidades, como tú lo has dicho hace unos minutos, pues ese es un follón terrible, y tarda, si tarda en la residencia, sí, ya te digo las nacionalidades. ¿Qué implica que cuando una persona, por ejemplo, ha infringido la ley en el Estado español, ya sea por una pena leve y en sus antecedentes penales sale reflejado eso, incide mucho a la hora de la decisión en extranjería para cederle esa residencia?
Sí. Bueno, la denegación, de hecho. Es decir, a nosotros lo que nos piden como un requisito primero es la ausencia de antecedentes penales de una persona en territorio español. Y antecedentes penales hay muchos. Es decir, yo puedo tener un antecedente penal, o cualquier persona puede tener. Todo el mundo se imagina cuando nos hablamos de antecedentes penales de lo más grave, robo, hurto, no hablamos ya de homicidios, lesiones, cosas que pueden pasar, pero antecedentes penales puede ser incluso, por ejemplo, de carácter leve por un tema de una alcoholemia.
Ya.
Es un antecedente penal.
¿Te cruzas un semáforo en rojo, por ejemplo?
Bueno, el tema de cruzarse un semáforo en rojo ya sería un tema administrativo.
¿Ese no incide en los antecedentes?
No, porque a nivel administrativo no son delitos. Es decir, una sanción administrativa por saltarme un semáforo en rojo y que me al lado vieron a un coche de Mossos de Escuadra, le van a decir, bueno, a usted le quito tantos puntos y la multa, pero eso no influye. Lo que sí influye es si una persona diera positivo en, por ejemplo, en alcoholemia, drogas, dentro, superior a los límites que se exigen. Es decir, en este caso de alcohol, por ejemplo, 0,80 o sí. Bien 1,20 en el caso de en sangre,
sí.
Si supera y se considera de delito,
sí.
En este caso hablaríamos de que efectivamente es un antecedente penal, por tanto esa persona se le debe denegar.
Por el simple, por un hecho así.
Por antecedentes penales. Es decir, cuando cualquier persona puede ir ahora a la comisaría a pedir los antecedentes, sabe, no, es que usted lo cogió un día superior a 0,60 y que por tanto era conducta delictiva. Entonces,
bueno, una de las ventajas es que ahora lo puedes pedir telemáticamente y bueno,
sí.
y ya sabes si tienes algún lío por ahí.
Bueno, también puedes considerar que los antecedentes se cancelan. Delitos,
sí.
Como este que te he comentado, más leve, de 0,60 a 1,20 de alcohol, que supongo de los más típicos de una persona común que no tiene por qué ser un delincuente que pase cualquier cosa de estas, sí que se puede cancelar una vez cumplida la pena, pagada la responsabilidad que te piden. Bueno, si en un año usted no hace nada más, pues ya puede cancelar estos antecedentes y aquí no ha pasado nada. Pero durante ese trayecto esa persona a nivel legal está tachada para poder pedir una residencia, una nacionalidad, por tener antecedentes penales en territorio español.
Y en el caso de los antecedentes penales de su país de origen, ¿también incide?
Sí, sorprendentemente, yo cuando empecé hace ya tiempo en el tema de la nacionalidad, sí que me sorprendí de que nos pidieran los antecedentes penales. Además, tienen que ser compulsados, autorizados,
tienes que ir apostillados.
Sí, con una apostilla de la Haya, es un tema bastante serio. Y sí, sí que influye, es decir, lo que quieren ver es que esa persona, que presumiblemente no tiene unos antecedentes aquí, porque lleva 2 años, 3 años, quiere tramitar la residencia, pero que resulta que en su país tiene varios antecedentes penales, sí que es un motivo de denegación. Yo aquí no tengo nada, pero allí resulta que me buscan cada esquina.
Ya, pero suponiendo el caso extremo, por ejemplo, las personas refugiadas, que muchas veces el mismo Estado en ciertos países es el, aunque según los convenios internacionales ningún Estado debe perseguir a sus conciudadanos, uh-huh. ¿Verdad? Pero eso pues ya sabemos que solo muchas veces solo queda en papel mojado, como decimos allá. Suponiendo que existen algún tipo de sanciones o incluso órdenes de captura para personas que han sido refugiadas y quieren, luego de haber pasado esa fase de solicitud de asilo, les fue denegada, pero ya cumplen los 3 años de arraigo,
uh-huh.
Entonces quieren entrar a la fase esa de residencia por arraigo, pero tienen ese problema en su país. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede? Pues me hace gracia que me lo preguntes, porque yo me encontré un caso de una señora que no podía volver a su país porque tenía. Directamente me dijo: es que si vuelvo, me matan.
Yeah.
Me van a matar. Porque tengo problemas, porque tal. Bueno, no me quiso tampoco profundizar. Y lo que tuvimos que hacer en un caso así es que tuvo que pedirle a un familiar.
Yeah.
Es decir, tiene que ser un familiar que esté allí, que se lo envíe con el coste que eso genera, porque ella no podía volver. ¿Qué implica? Que obviamente hay delitos y delitos. aquí en España entiendo que el tipo de antecedente que se le hubiera atribuido, o que hablamos sobre todo de personas perseguidas, que puede que no tengan antecedentes penales, pero las persiguen porque, bueno, por los motivos que sean. En este caso, lo que se suele hacer es que sea un familiar quien lo pide, que sea la persona mediante una autorización, se pida desde aquí y se lo entreguen al familiar y el familiar nos lo envíe por correo.
Sí, pero bueno, eso sería la gestión.
Sí.
Pero cuando ven eso, la persona que lo revisa, sí, y ve que hay un delito, esta persona no va, como no tiene ni idea quién es, quién es aquella, a menos que sea una figura mediática.
Ya, ya.
Pero te pongo el caso de un estudiante, por ejemplo, del movimiento estudiantil universitario que entrevistamos la semana pasada en el programa de los miércoles. Él tiene casos pendientes allá porque lo han señalado por usurpación, por ingresar a la universidad cuando ellos tuvieron una huelga de hambre y todo. Logró salir del país con un permiso, ahora está en condición de solicitante de asilo, pero yéndonos al caso más extremo, como te decía, que como en el Estado español el 75% de las solicitudes de asilo son denegadas, según los últimos datos que hemos conocido, esta persona cumpla los 3 años y bueno, quiera el arraigo.
Uh-huh.
Sus familiares le envían perfectamente los antecedentes penales de allá, ¿no? Ahí vienen apostillados y toda la situación legal que se requiera. Pero cuando llega a la persona que revisa este expediente y ve que hay un problema allí, ¿qué pasaría?
Entiendo que, como todo, tiene que verse el caso concreto, pero una persona que viene aquí y los antecedentes que pudiera tener, que incluso pueden que no sean ni penales, que sean de detención por haberse manifestado políticamente o públicamente en cualquier sitio, entiendo desde mi mero punto de vista que no tendría que ser un motivo de exclusión. ¿Por qué? Porque un antecedente penal, como todo el mundo le debe venir a la cabeza, implica un delito o la presunción de delitos que puedan ser cometidos en territorio español y la gravedad que puedan ser ocasionados. Una persona que huye de su país por miedo, porque aunque le sea acusado de varias cosas, que se haya acusado, que se haya sido detenido, los motivos siempre quedan tasados, por eso es un antecedente penal. Es decir, queda tasado el porqué. Y creo que en el caso concreto se debería analizar, obviamente, pero bajo mi humilde punto de vista y creyendo todavía en el buen funcionamiento del sistema, a pesar de que sea lento, creo que no tendría que ser un motivo de exclusión. Es decir, que podría solicitarlo y aportar esos antecedentes y que no tendrían que excluirse directamente, porque tendrían que darse al fondo de aquellos antecedentes, si hubieran, y verlos concretamente.
Sí, porque en el caso de países latinoamericanos, en la mayoría de ellos hay dos tipos de antecedentes. Hay antecedentes policiales, que serían por detenciones, por temas de conducir en estado de ebriedad, o qué sé yo, por andar drogado, cosas así, ¿no? Tal vez hay una redada de jóvenes y todo eso. Que esto no pasa juzgados, porque son personas que son detenidas 24 horas y luego, si no hay una parte acusadora, pues no van a una cárcel penitenciaria. Y ya los antecedentes penales sí ya son las personas que han sido juzgadas, que han sido condenadas, y les toca permanecer en una penitenciaría, ¿no? No sé cómo funciona esa parte, no la desconozco totalmente en el Estado español, y sí sería importante que tú nos las expliques, si existen algún tipo de diferencias o es únicamente antecedentes penales generales y no hay más de eso.
¿Qué quieres decir? ¿Aquí para nosotros o para la gente que a nivel de documentación que pedimos?
Sí, a nivel de documentación que piden, porque, bueno, tengo entendido que son los antecedentes penales los que emite la Corte Suprema de Justicia en los países de origen. Pero en el Estado español hay, está vinculado los mismos expedientes de la policía con el sistema judicial.
Yo, por los que me he encontrado, son penales. Es decir, penales en el sentido estricto de la palabra, de lo que viene a ser una persona que ha sido juzgada y condenada. Los antecedentes policiales, incluso, aquí en España tampoco no se conoce mucho, pero a nivel histórico, aunque no tengas unos antecedentes penales, cuando una persona detiene, no hay antecedentes policiales. Es decir, hay un motivo de una detención y queda en tu historial. Constancia de esa circunstancia, a pesar de que no te lo piden para opositar o para cualquier otra cosa, queda constancia de ello. Y en lo que nosotros pedimos es penal, es decir, una condena, una pena, y por tanto la incumplimiento de un artículo del Código Penal, y que un juez diga sí, este señor ha sido condenado por el delito de tal, a la pena de tal, y por tanto tiene que cumplir esta pena.
Sí, no, eso es totalmente distinto. Esos son los las situaciones complicadas para alguien que ha estudiado derecho, y por eso es que se le hace difícil a quienes estudian esta carrera en otros países y quieran ya homologar títulos en otro país, porque claro, cada país tiene su código penal, su constitución, su manera de interpretar las leyes. Uh-huh. Se parecen algunas, porque casi todas se deriva del sistema griego, ¿no? Casi la mayoría viene de, uh-huh. Pero sí que hay diferencias, porque en el caso de concreto de países latinoamericanos, algunos hasta para temas de trabajo, de ir a una entrevista de trabajo, te piden antecedentes policiales y antecedentes penales.
¿Allí?
Sí. pareciera que Europa, normalmente siempre vemos lo malo de las regiones del mundo, pero también hay que ver lo bueno. Fíjate que una de esas, ahora que lo has dicho, es importante, porque una de las características aquí es esa, que allá en Latinoamérica se marca un clasismo terrible, que incluso hasta para cederte un trabajo hay un mapeo, hay puntos rojos, verdes y amarillos dependiendo la zona donde vives. Uh-huh. Entonces, si vives en una zona que hay puntos rojos, aunque tú seas una persona intelectual muy capacitada, muy profesional, pero te discriminan y te consideran como un delincuente
por la zona en la que
sí. Y eso, bueno, es importante saberlo, que al menos aquí esa parte no se ve, ¿no?
Aquí no llegamos a, creo, bueno, por lo que veo aquí, los contratos de trabajo no van en función de dónde resides, sino generalmente por los conocimientos que tengas, por las aptitudes que uno tiene.
Bueno, a menos que, sí que hay algunos casos, pero ya eso sería a nivel político, que hay tontos en política y hay intelectuales trabajando de camareros, eso sí que también lo hemos visto.
Bueno, políticamente hablando, sí que es verdad que generaciones que ahora vienen mucho más preparadas, muy, muy preparadas, se encuentran con un techo, una limitación, una imposibilidad de... o que se tienen que marchar. Aquí en España nos encontramos mucha gente que con, sobre todo en temas medicina, gente que tiene títulos y de verdad unos muchos años estudiando y másteres, y que se tienen que ir a ejercer fuera, porque aquí no hay oferta suficiente. Hay mucha demanda y poca oferta.
Claro. Comparando el tema del arraigo, ¿cuál es la diferencia entre el arraigo social y el arraigo laboral?
Tema de, sobre todo, del tema de los arraigos. Primero, un tema de arraigo, sobre todo por tema familiar también, porque hay un tema que es, por ejemplo, la posibilidad de solicitarlo a través de
la reagrupación.
Exacto,
¿no?
De reagrupación familiar, de por tener una ascendiente, en este caso, que reside en territorio, o bien por la posibilidad de un contrato de trabajo. Por ejemplo, por arraigo social se requiere, lo que te he dicho, no siempre que haya un contrato laboral, sino una expectativa de... Es decir,
vivienda.
Exacto, empadronamiento, por ejemplo. Hay gente que, lo que me has dicho anteriormente, de no ilegal, sino irregular aquí.
Sí.
Que gente que está irregular aquí, pero que lleva empadronada 7 años en el ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, conozco un caso, de hecho, un cliente allí que lleva 12 años y todavía no ha arreglado su situación. 12 años empadronado viviendo en el Estado español.
Y no tiene ningún tipo de regulación. Claro, el problema que te puedes encontrar con este tipo de situaciones es que un día le paren por cualquier cosa, le pidan los papeles, y entonces sí que puede tener un problema.
Ya,
porque
ya,
claro, a ojos de la ley, y ya casi poéticamente hablando, sería una persona ilegal. ilegal, sí, en lo, sí, que el Estado español requiere para ser una persona, para residir aquí, con todos los derechos y obligaciones también.
Sí, pero la pregunta era concreta. ¿Cuál es la diferencia entre el arraigo laboral, el social y el familiar? Pues ya nos los has explicado por la reagrupación, pero entre el social y laboral, ahí no me queda muy claro.
Porque se suele atribuir el mismo concepto, es decir, la gente suele tener el arraigo social por llevar aquí tres años residiendo, ya puede tramitar, pero por arraigo laboral se requiere lo mismo.
Pero podría serlo incluso sin haber pisado territorio español, ¿no?
Para una persona que, claro, porque hay una posibilidad de oportunidad. Sí. Es decir, gente, por ejemplo, que viene aquí a trabajar, que no ha vivido nunca en territorio español, se le otorga la posibilidad de trabajar, un contrato de trabajo que ya viene regulado y viene atribuido desde el Estado español. Uh-huh. Gente, sobre todo en Sudamérica, gente, sí, que viene de tema de medicina, que es lo que yo sí que me he encontrado, gente que viene aquí a trabajar, por ejemplo, un tema del despacho que tuvimos, un señor que había estudiado psicología y que venía aquí a trabajar y que por tanto se le ofreció, en este caso desde Argentina, un contrato laboral, pero él no había venido nunca a España.
Sí.
Y se tramitó la residencia estando él allí, aquí en territorio español, porque teníamos un contrato que justificaba unos ingresos determinados, una residencia determinada y una serie de condiciones, así como el pasaporte, la ausencia de antecedentes que hemos comentado. El tema del arraigo puramente social ya sería cuando la persona está aquí, reside y además se le requieren los elementos económicos suficientes, como es el tema del contrato laboral.
Ese es el más complicado, ¿no?
¿Cuál? ¿El de venir desde fuera?
No, el social.
El social, sí. Sí, porque lo que nos encontramos es que la gente no tiene la posibilidad de conseguir un contrato laboral. Poca gente les otorgan esa posibilidad de un contrato laboral que no sean temas de apaños que se pueden hacer de, sí, contratos falsos. Pero claro, una persona tiene que encontrarse con la suerte de alguien que apueste por ellos y que le otorgue esa posibilidad.
El tema de Hacienda, ¿incide también cuando no declaras, por ejemplo, el tema de la declaración de la renta?
Sí, ¿qué quieres decir?
A la hora de solicitar cualquier tipo de residencia, incluso, uh-huh, la nacionalidad, sí, también incide mucho en las decisiones.
¿Tu capacidad económica te refieres?
No, por ejemplo, hay gente que nunca ha hecho la declaración de la renta.
Sí.
Y sí es importante saberlo, sí, también todos estos, porque a veces pequeños detallitos así, uh-huh, se le pueden escapar a la gente,
sí,
es importante que la sepan y por ese pequeño detalle le pueden denegar.
Sí, pero yo no me he encontrado nunca en que por no hacer una declaración de la renta no se te conceda una residencia o una nacionalidad. Sí que es verdad que el tema del sustento, sobre todo para temas de arraigo familiar, traer una persona, se requiere sobre todo que la persona que lo solicita,
sí,
para traer, por ejemplo, a tu madre o padre o incluso a un hermano,
hijos, ¿no?
Exacto, se requiere sobre todo un sustento económico, una base, es decir, que con su sueldo se pueda pagar esos costes, pero no por no hacer declaración de renta o por Hacienda.
Eso va en relación al salario mínimo interprofesional, ¿no?
Sí, exacto, pero claro, se exige un valor por encima, porque si una persona cobra 800 euros como, sí, mínimo para poder traer a alguien, se le va a denegar.
¿Sí? ¿Cuánto es lo mínimo que puede...?
Nosotros acostumbramos a para tener más de arraigo, siempre más de 1.100, 1.200.
Madre mía. Hay gente que no los gana.
No, totalmente que no los gana. Pero 800, pueden concedértelo, pero el riesgo de que te lo denieguen por considerar que no tiene un sustento económico suficiente es muy alto también.
Sí.
Y eso es lo que te he comentado antes, que se tiene que ser muy, muy sincero y muy claro en el momento de solicitar estas cosas, de que no engañar a la gente, no engañar en decir las cosas como son.
Ya. Para el tema de nacionalidad, ya que nos quedan unos 5 minutitos, también se requiere que tenga un contrato laboral, ¿no? Vigente.
Exacto. Sí, para el tema de nacionalidad, como bien sabrás, en función del país de origen,
sí,
si en este caso ya hablamos de países latinoamericanos o iberoamericanos, sefardíes, que tuvieran relación con territorio español, históricamente hablando es un plazo menor, pero las reglas genéricas de personas, por ejemplo, del resto de Europa, bueno, fuera de Europa, disculpa, que quisieran tramitar esta nacionalidad, se requiere un plazo de duración de 10 años.
Sí, 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 eso lo sabemos. Para los iberoamericanos son 2 años.
Dos años requieren, por 2 años que lleves aquí. Luego cuando pides los papeles y todo, ya te estás 5 años pidiéndolo todo. Pero claro, sí que es importante, sobre todo el tema de contrato laboral, de tener justificado. Pero lo más importante es justificar un empadronamiento, una residencia legal correcta y los antecedentes penales.
Si tienes una residencia, por ejemplo, como hay hemos visto que hay un montón de tipos de residencia en el Estado español, que todavía no logro entender eso. Si tienes una que es por razones humanitarias, una y no te autoriza a trabajar, pero te la han renovado y ya has cumplido esos 2 años de residencia en el Estado español, uh-huh. ¿Puedes tramitar siempre la nacionalidad?
Una persona que ha residido legalmente en territorio español, justificado con una residencia, otorgado por los motivos que sean, puede presentar la solicitud de nacionalidad.
¿Sin ningún problema?
No le van a poner ningún problema.
A menos que tenga, que haya tenido problemas con la ley, como lo decía.
Exacto, sí, claro, eso ya es un pequeño apunte.
Muy bien, muchas gracias, Xavi, pues ha sido una plática muy amena, muy, muy enriquecedora para nuestro auditorio y también para nosotras mismas, cosas que no sabíamos, pues ya las sabemos, como siempre he dicho, que cada día aprendemos cosas nuevas y nunca lo sabemos todo. No como decía Sócrates, que solo sé que nada sé, que es la expresión más egocéntrica que he leído en mi vida. Yo lo que sí digo que nunca lo sabemos todo y cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Mientras podamos escuchar y tener este soplo de vida en este estado temporal que vivimos, siempre vamos a aprender cosas nuevas. Bueno, te voy a cerrar siempre, te voy a desafiar algo, te voy a tratar un poquito mal, ya para cerrar el programa, como me gusta tratar a los compañeras y compañeras que vienen. Te voy a mencionar 3 personajes y me los vas a resumir en 3 palabras.
Pórtate bien.
Nelson Mandela.
3 palabras solo.
Sí.
Nelson Mandela, yo creo que 3 palabras se quedan muy cortas para él, pero sería es un símbolo para la humanidad, de esperanza, un símbolo de esperanza.
Un símbolo de esperanza. Muy bien. Antonio Machado
es uno de los, vamos, uno de los grandes autores de la literatura española, por tanto sería un, para mí, entiendo que sería un icono literario.
Bueno, otro escritor más, Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez a mí me enamoró con 100 años de soledad y de verdad es que lo encuentro otro icono literario. No puedo definir de otra manera.
Lo sabía que ibas a decir 100 años de soledad. Creo que es la novela que nos enamora a todas y a todos.
Sí, sí.
Muy bien, muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a nuestra audiencia. Un mensaje final, hay unos 30 segundos.
Bueno, sobre todo yo creo que agradeceros haberme invitado al programa. Al final, reiterar lo que he expuesto, en el despacho estamos abiertos sobre todo a temas de no solo accidentes de tráfico, compañeros míos ya han venido a hablar de otros temas, incluso de, sobre todo, de accidentes de tráfico, pero hay temas como laborales o incluso nacionalidad, que creo que actualmente se tiene en un auge, una preocupación sobre todo por la devaluación temporal, y al final instar a la gente
a que hay solución siempre a cualquier consulta
y que estaremos abiertos a cualquier llamada o cualquier requerimiento que puedan haceros, y que nada, las puertas del despacho vocero siempre están abiertas.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con Xavi Peguero. Son las 3 de la tarde, 56 minutos, 2 de la tarde, 56 minutos en Canarias. Hasta aquí, Leven, donde la vida es maravillosa. Yo soy Milton Robles. Hasta una próxima edición. Nos escuchamos el próximo miércoles en el programa Tercer Día, de 9 a 11 de la noche también. Y el jueves en Leven, la vida es maravillosa, el espacio producido por el despacho de abogados Boseller y dirigido por un servidor y amigo.